Literatura.
Se cumplen 150 años del nacimiento del poeta griego Cavafis, trovador de Ítaca, por Esther Peñas. Cuando emprendas el viaje hacia Ítaca, ruega que sea largo el camino, lleno de aventuras, lleno de experiencias. A los lestrigones, a los cíclopes o al fiero Poseidón nunca temas. No encontrarás trabas en el camino si se mantiene elevado tu pensamiento y es exquisita la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.
¿Quién no ha ido a Ítaca de la mano de los versos de Cavafis? ¿Quién no ha escuchado, leído, recitado este poema alguna vez? Escrito por el más sublime poeta heleno moderno, Constantino Cavafis, 1863-1933, que pese a ser gloria griega nacional, ni nació ni murió en el corazón del Peloponeso, sino en Alejandría, ciudad a la que honró tanto, pero de otra manera, como Alejandro el Magno.
Su padre, Petrus Cavafis, un reputado comerciante. Su madre, Ariclia Fotiades, pertenecía a una familia aristocrática y cristiana de Constantinopla. Constantino era el noveno y último de sus hijos. Quedó huérfano de padre recién cumplidos los 7 años. El deceso paterno reveló serias pérdidas en el negocio, lo que obligó a la madre a trasladarse a Liverpool primero y a Londres después, donde vivían sus cuñados.
Allí el poeta estudió, zurció sus primeros versos y conoció el amor entre iguales. Nunca lo ocultó, más por un rasgo de ingenuidad que de arrojo o militancia.
Después regresó a Alejandría, donde completó su formación. Pero debido a los disturbios políticos que acabaron con la dominación inglesa de Egipto, se instaló en Constantinopla, donde permaneció 3 años. Una vez apaciguada la situación, volvió a Alejandría, ciudad en la que permaneció toda su vida, a excepción de un par de brevísimas ausencias.
Pero si el poeta griego más egregio no era griego, tampoco fue poeta, al menos conocido. No publicó nada en vida, más allá de artesanales plaquettes, esas publicaciones de pequeño tamaño con las que se difunden los poemas, tan del gusto de los bates franceses del XIX. Las regalaba a sus escasos amigos, sin otra pretensión que corresponder a sus atenciones.
Su obra es reducida, apenas 150 poemas en su edición canónica, la que contaba con el beneplácito del autor. Un autor concienzudo, eso sí, pues algunas de sus composiciones tardaron hasta 10 años en dejarle satisfecho por completo. Claro que peor fue su contemporáneo, Paul Valéry, autor, entre otros monumentos poéticos, del Cementerio Marino, quien consideraba el poema como una entidad viva sujeta a un continuo cambio.
En sus inicios, Cavafis ejerció de periodista, pero después desempeñó tareas burocráticas en el Ministerio Egipcio de Obras Públicas durante 30 años. Cuando el Nobel T.S. Eliot descubrió su texto más emblemático, Ítaca, y lo tradujo al inglés, atrajo la plena atención de lectores, críticos y colegas. Todos quisieron leer entonces a Constantino. A partir de la década de los 60 se convirtió en un icono para la comunidad homosexual, lo que redobló su fama.
Su rastro se encuentra en Cernuda, Gil de Viedma, J.M. Coetzee o Darrell. Este último lo convierte en uno de los personajes que gravitan ese poliedro literario titulado El Cuarteto de Alejandría, que coincide en el tiempo curioso con Rashomon, la película de Kurosawa, también contada desde 4 puntos de vista. Cavafis se encarga en la novela de Darrell de proteger la atmósfera de Alejandría, que se sirvió de nosotros como si fuéramos su flora, que nos envolvió en conflictos que eran suyos y creíamos equivocadamente nuestros.
Esta obra, junto con la reflexión sobre Cavafis y Alejandría que hace el novelista Foster, al que debemos historias como Maurice o Una habitación con vistas, en uno de sus libros de viajes sobre la legendaria ciudad, apuntalan la figura del poeta en el imaginario colectivo de Europa.
Su estilo, su temática. Cavafis es un poeta sobrio que apenas recurre a las imágenes, pero lejos de convertirse en árido o áspero, consigue que la narración de sus poemas, pulcra, contenida, sea lo suficientemente seductora para el lector. Su métrica, yámbica, una sílaba breve y otra larga, pero descuidada, con una libertad de rimas y sucesivos encabalgamientos.
Toda literatura, de un modo u otro, surge de la obsesión. Y en Cavafis pueden distinguirse 5, constantes y recurrentes a lo largo de su obra poética: el viaje, el paso del tiempo, el erotismo, la historia y Alejandría.
Del viaje como metáfora de la vida habla Ítaca, que nos enseña que lo importante no es el destino, el fin, la meta, sino lo que transcurre hasta que la alcanzamos, el camino, que los monstruos con los que nos topamos no son externos, sino que están en nosotros mismos, y que la belleza de lo que contemplemos dependerá de la medida en que nos hayamos compartido.
La historia aparece en Cavafis no solo como recreación, sino como denuncia de determinadas actitudes que él consideraba inmorales, como por ejemplo la inacción que se describe en otra de sus composiciones más celebradas, Esperando a los bárbaros. ¿Qué esperamos reunidos en el Ágora? ¿Es que los bárbaros van a llegar hoy? ¿Por qué en el Senado tanta inactividad? Porque los bárbaros llegarán hoy. ¿Qué leyes van a hacer los legisladores? Los bárbaros, cuando lleguen, legislarán.
Este poema sintetiza la decadencia de espíritu que culpa a otro del deber propio, que no asume sus responsabilidades, sino que atribuye al extraño el error y la falta y el daño, incapaz de actuar para frenar el deterioro que prosigue sin contención alguna.
Cabe destacar que en su visión, Alejandría no se distorsiona. Habla de la ciudad que albergó la mayor biblioteca del mundo, presidida por un faro que guiaba hasta a los dioses, con 4.000 palacios, 4.000 baños, 12.000 comerciantes de aceite, 12.000 jardineros, 400 teatros. Las crónicas nos hablan de esa casi onírica Alejandría, también Cavafis, pero desde la decadencia de una metrópoli venida a menos.
Como preparado desde tiempo atrás, como valiente, di adiós a Alejandría que se aleja. Sobre todo no te engañes, no digas que fue un sueño que te engañó tu oído. No aceptes tales vanas esperanzas.
Sabemos que Cavafis lidió con un monstruo que no le abandonó nunca, la culpa de ser cristiano ortodoxo y homosexual, sin tener conciencia de que fuera algo reprobable esto último, pero señalado por los prelados de su fe. Tal vez por ello se atisba ese pozo en muchos poemas suyos de corte filosófico, como El destino irrevocable en Murallas, El sentido del deber y la dignidad humana en Termópilas, La imposibilidad de la huida en La ciudad, o La vanidad humana en Dios abandona a Antonio.
Mal momento este para celebrar el 150 aniversario de su nacimiento. Esperemos que los griegos, que tanto lo proclamaron como suyo, y a pesar de estar más pendientes de otras cuitas que de las poéticas, cuestión de supervivencia, al menos lo reciten y lo recuerden, y cuando emprendan el viaje hacia Ítaca, tan alejada de los dominios teutones, nunca teman a los lestrigones, a los cíclopes o al fiero Poseidón.